todas las respuestas.
Llega, no se sabe.
A lo sumo, ofrecemos un par de humildes preguntas.
Muy bien, de policías y ladrones, como cada semana, nuevamente con nosotros. Hernán Martí, ¿cómo vas?
¿Cómo andas, Cintia? Perfecto, perfecto. Y hoy vamos a hablar de Rogelio Gordillo.
¿Rogelio Gordillo?
Sí, pero antes de empezar a hablar de Rogelio Gordillo,
¿sí?
Vamos a prometer, vamos a hablar la semana que viene, ya que sí, ahora se confirmó que va a ser en Olavarría el próximo recital del Indio.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de Pogo el Payaso la semana que viene, de John Wayne Gacy. Pero
bien,
hoy puntualmente vamos a hablar de Rogelio Gordillo. ¿Y por qué?
Tiene que ver con el pogo, tiene que ver la historia del payaso.
Claro, bien, que cuando los Redondos cantan bailando, sí, el rock del payaso asesino, es ahí precisamente está, por Pogo el Payaso, que era un asesino serial en Estados Unidos. Bien. Le aviso a la gente que se vaya, vale, preparando, porque mataba chicos, pero bueno.
Pero es el payaso, asesino.
Por las dudas, yo aviso, el que avisa no traiciona. Hoy vamos a hablar de Rogelio Gordillo. Sí. ¿Y por qué vamos a hablar de Rogelio Gordillo? El otro día hablábamos precisamente de un ladrón que entraba a robar bancos, cuando hablábamos de la Ginestra, que no, sí, tiraba jamás un tiro, uh-huh, que volvió loca a la policía de tres provincias y que por eso le dieron carta blanca para matarlo. Bueno, hoy vamos a hablar de un ladrón que es Rogelio Gordillo, que también volvió loca a la policía, claro, de Buenos Aires, sí, a la de Córdoba, a la de Santa Fe y a la federal, y que también tuvieron carta blanca para matarlo y que también lo mataron. Pero era casi la antítesis. La Ginestra era, nosotros habíamos hablado, el caballero de Lampa. Era, uh-huh, era un hombre...
Eso sí, de esos robos a bancos que nos seducen, porque... Siempre está bien,
claro, él robarle un banco. Él entraba y se escapaba sin tirar un tiro.
Sin matar a nadie.
Bueno, Rogelio Gordillo era todo lo contrario. Es, de hecho, el iniciador de lo que son las superbandas,
ajá,
en Argentina.
Sí.
¿Cómo empieza la historia de lo que, bueno...
El antecesor del Gordo Valor.
Claro.
Una cosa así.
Precisamente. A ver, Rogelio Gordillo, ahora yo cuando te diga cómo lo conocían acá en Argentina, uno va a decir, Rogelio Gordillo era el pibe de cabeza. El, sí, pibe de cabeza es una película muy conocida, que la protagonizó Alfredo Alcón. No la miren porque realmente es mala la película,
es mala,
y no tiene rigor histórico. Ajá. Y además, a mí que me gusta Alfredo Alcón, yo digo, eso debe haber sido en los comienzos de Alfredo Alcón, porque hasta es mala la actuación de Alfredo.
Todo
pensar
malo,
que Alfredo Alcón hizo una cosa que no es buena, es hasta, sí, raro. Pero bueno, El pibe de cabeza es una película bastante mala. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar entonces de este muchacho, Rogelio Gordillo, que dice: si hay una explicación para una exhibición tan macabra, solamente Dios lo sabe. Lo cierto, y a la vez que es paradójico y irónico, es que la cabeza de quien fuera el cerebro de la primer superbanda argentina se encuentra en el Museo de la Policía Federal, adentro de un frasco lleno de formol, como un espécimen cualquiera de laboratorio, pero no es un espécimen cualquiera, es la cabeza de Rogelio Gordillo, conocido en el mundo de Lampa como el pibe cabeza. El
está
otro día,
ahora está, en el museo de esta manera.
Exactamente.
No te puedo creer. Sí.
El otro día, en la noche de los museos, que fui con, llevé, sí, a mi sobrina, a la hija del señor Alejandro Quiles.
Ah, mirá.
Fuimos al
de
museo.
Paseo.
Fuimos al museo, no de la Policía Federal, no, sino de la Facultad de Medicina, y hay unos cuantos cristianitos en este estado.
Sí, pero bueno, qué sé yo, uno, sí, puede entender en la Facultad de Medicina.
Exactamente,
puede tener
acá en el Museo de la Policía Federal está la cabeza de Rogelio Gordillo.
Ahí está, exhibiéndose como en el siglo,
claro, XV. Gordillo había nacido en Colón, en la provincia de Buenos Aires, un 9 de junio de 1910. Fue uno de siete hijos de un matrimonio de chacareros, y cuando su papá murió, su mamá dejó el campo y se instaló en General Pico, La Pampa. A los 18 años se enamoró de una chica de 15, y como la madre no quería saber nada con la relación, él la fue a ver. La madre se volvió a poner, esta vez delante de Gordillo, y como él no tenía muchos reparos, le encajó dos balas.
A un asesino así, a sangre,
sí,
fría.
Claro.
Sí.
Huyeron y se refugiaron en una chacra donde fueron sorprendidos durmiendo. Su primer descontrol lo llevó tras las rejas en una cárcel de Santa Rosa, donde estuvo 8 interminables meses. Pero al salir de ahí, su vida ya no iba a ser la misma. Desde que salió comenzó su real carrera delictiva, porque hasta ese momento él no había robado, no había hecho nada.
Había matado.
Además estaba un poco loquito, claro, había matado a su suegra. Y ya no fue Rogelio Gordillo, sino que a partir de ahí fue el pibe cabeza. Pasó la historia por ser un asaltante que diseñó la estrategia criminal que hasta el momento era desconocida en el país. Formó una banda que actuaba con una sincronización cronometrada en sus robos, que se movilizaba en autos altamente modernos y que además utilizaba ametralladoras de tipo Thompson. ¿Las Thompson saben cuáles son? ¿Viste esas que los dibujitos o las películas viejas tienen el cargador ese redondo?
Exactamente. De Elliot Ness.
Claro.
¿Y de qué época estamos hablando?
Estamos hablando de el año entre 1928 y 1937.
Bien.
Tener esas ametralladoras, la ventaja que le daba a él y a su banda era tener mayor poder de fuego que la policía, que en ese momento se manejaba o con bastones o con revólveres.
Sí.
Por lo cual, la policía cuando tenía...
Estaba en inferioridad de condiciones.
No solamente en inferioridad de condiciones, sino que tenía miedo de ir a enfrentarlo.
Claro, porque tenía, el otro tenía una ametralladora.
Claro.
Y la usaba.
Nosotros dijimos, la Ginestra se iba a sentir un tiro. Este salía de los bancos a sangre y fuego.
Con la ametralladora.
Además, no tenía problema de matar gente dentro de los bancos, de matar rehenes. Era terrible. Entonces, era algo muy... para la época era muy terrible y era vistoso para escribir, ¿no? La crónica policial de la época,
claro,
se regodeaba con este muchacho.
Tenían material.
Que además, lo que... Bueno, le decían el pibe cabeza. A diferencia de lo que hoy puede ser un pibe cabeza, este iba a robar de saco, corbata y pelo engominado. Uh-huh. Igual eso...
Con la ametralladora.
Con la ametralladora, claramente. Pero era algo bastante común en la época.
No hacemos nada.
Claro. No había pibes cabeza que iban de zapatilla y de jogineta. Sí. Bueno, este era un pibe cabeza bastante común para la época. El resentimiento que tuvo Gordillo con la autoridad no nació en esos 8 meses que estuvo después de matar a su suegra.
Sí, cuando estuvo preso.
En La Pampa, exactamente.
La Pampa, sí.
Nació cuando él era chico porque su padre era un militante de la izquierda chacarera en el campo.
Sí.
Y la policía normalmente lo agarraba y lo fajaba al padre.
Sí, militante.
Claro, en una de esas palizas su padre murió.
Pobre.
Y él tuvo... Ese fue el momento en el que Gordillo trazó una línea entre él y la autoridad. Él jamás, claro, jamás iba a estar del lado de la policía. En su estadía, en esos 8 meses y medio...
Además, una época en la que no se... Digamos, ya estaba. La policía había matado... Bueno, hoy pasan esas cosas también.
Sí,
hoy... Pero en esa época ni siquiera reclamar.
No había forma.
Ya está, había pasado eso y ya perdió a su padre.
En su estadía en la cárcel se relaciona con Federico Cherrubio, alias La Chancha, que era un miembro activo del AMPA. Al salir de ahí, se traslada a Rosario, donde él se transforma en Cafillo, datero en el hipódromo, este le gusta a Aquiles, descuidista y punguista.
Sí.
Todo esto aprovechando la concentración de personas que había en la ciudad de Rosario en ese momento, que es una de las ciudades más pobladas del país.
Y en el hipódromo.
Y en el hipódromo, sobre todo. Tiempo más tarde, entra en la banda de Antonio Moreno. O sea, empieza a ser él parte de una banda. Uh-huh. En la que estaba el Negro Mota, el Nene Oscar Martínez, que no era el actor.
No.
Y Antonio Caproli, que decían El Vivo, alias El Vivo. No iba a pasar mucho tiempo desde que él ingresa en esa banda para que esa banda fuera suya, para que fuera su banda y no la de Moreno.
Él se transforma en el líder de esa banda.
A esa banda se iban a incorporar más tarde Juan de la Fuente y los hermanos Alfredo y Daniel Ritondale. Este último iba a ser el responsable de la muerte de Gordillo, ¿no? Iba a ser su jugacía, iba a ser la persona que lo iba a delatar con la Policía Federal, pero eso viene más adelante. El rey delictivo de la banda, lo que empezó a hacer la banda, comenzó a medida de que algunos de sus integrantes integraban y otros salían. Pero Gordillo no se tomaba a la ligera el hecho de enfrentarse con la policía. De esto hablamos hace un ratito y decíamos, entonces, después de algunos golpes chiquititos, compraron 2 autos. ametralladoras y pistolas y salieron a cometer los primeros golpes del tipo comando en nuestro país.
Entraban a un banco, claro, los primeros que se conocen en la historia del país.
Exactamente, llegaban con un auto
armados, entraban a un banco como las películas.
Exactamente. Pero lo que hicieron fue empezar a hacerlo de una manera demasiado frecuente. Y la frecuencia con la que cometían estos asaltos,
sí, en Buenos Aires, en Rosario,
en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y en Capital Federal.
O sea, amplia.
Claro,
zona.
Iban de un lado al otro. Sí. Es lo mismo que más tarde haría la Ginestra, nada más que mucho más tranquilo. La frecuencia con la que cometían estas cosas era inusitada para esa época y la leyenda de la banda, del pibe cabeza, creció conforme cometían nuevos robos.
Sí, más robos, más fama.
En Rosario, Casilda, Armstrong, Venado Tuerto, Villa María, entre otras ciudades de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, se contaban historias sobre atracos legendarios de la banda. Donde la violencia y la muerte eran los principales protagonistas. Porque, como lo dijimos, abrían la puerta del banco y salían a los tiros. No importaba si enfrente había un café y había gente tomando café, si la policía los estaba esperando, salían. Se abrían.
Decididos a matar.
Sí, sí, totalmente. Por eso es raro también la forma en la que caen. Fue un asalto en 1937, o sea, cuando el pibe cabeza tenía 27 años, el que más repercusión tuvo en todos los medios y el que marcó el comienzo del final de esta primer superbanda. En Rosario asaltaron una joyería y se llevaron lingotes de oro.
No solo bancos, joyerías también.
No tenían problema.
Sí.
Lingotes de oro, alhajas, 60,000 pesos y unos $1,500 en efectivo. En la huida, cuando iban escapando, atropellan a un pibe que vendía diarios.
Sí.
Siendo a contramano de lo que era la banda, que no le importaba matar, el pibe cabeza hace frenar el auto, se baja y le da unos pesos al pibe para tratar de irse y dejarlo con algo.
Sí. Bueno,
pero, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Había un policía, el cabo Santo Contreras, que dijo, momento, tenemos que ir al hospital y después a la comisaría. El cabo no sabía que la persona que tenía enfrente era el pibe cabeza, así que adentro del auto
estaban todos los integrantes de la banda.
Estaban todos los integrantes de la banda. Entonces, ¿qué pasó? El pibe cabezas dijo, bueno, pero una vez que se levantaron y que pudieron levantar al chico, frenaron una pareja, porque supuestamente una pareja los iba a llevar al hospital, y salieron del auto del pibe cabezas y metieron adentro al cabo, a la pareja, al pibe, y con el otro auto se fueron. Al marido de la señora y al cabo los mataron.
Sí.
Al pibe lo dejaron un par de kilómetros más adelante y a la mujer se la llevaron y la tuvieron como rehén varios días. Pero ahí la leyenda del pibe cabeza empezó a recorrer el país.
Claro.
Y el haber matado un cabo
también
de manera cobarde le dio carta blanca. ¿Qué es esto que decimos siempre de la carta blanca? Es la posibilidad de primero tirar y después preguntar, que tiene la policía con algunos delincuentes, obviamente, para buscarlo y empezar a tratar de apresarlo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Empiezan las rencillas, empiezan a verse las grietas
dentro de la banda.
Entonces, luego del escape, la banda hace una parada en Junín. Cuando hace la parada en el Junín, algunos miembros dicen, bueno, vamos a guardarnos acá, o sea, quedarse escondidos durante un tiempo. Pero Gordillo quiere ir a Capital Federal a ver a María Romano. ¿Quién era María Romano? María Romano era una chica de 19 años que está esperando una hija de Gordillo.
Sí.
Y tras no llegar a un acuerdo, la banda decide, por un lado, que Gordillo y Caprioli, que era su mano derecha, se iban a ir a Capital Federal, y los demás se iban a quedar guardados.
Sí, en Junín.
Exactamente. Cuando llegaron, en ese momento, a Capital Federal, las calles estaban vestidas de carnaval, había carnaval por todos lados. Pero, como dijimos, en su propia banda había un Judas, que era Daniel Ritondale, que había avisado a la Policía Federal hacia dónde iban, en el barrio de Mataderos,
¿Y esto por qué? ¿Por las diferencias con el botín, claro, o con lo que pasó con...
Por las formas en las que se manejaban, porque él se manejaba de una manera que lo que él decía era palabra santa, bien, y además Caprioli era el que lo aguantaba de atrás, entonces los demás no tenían tiempo para discutir, ni ganas. Y lo que pasó fue precisamente entonces que cuando él llegó, la policía lo estaba esperando.
Porque sabía dónde iba, la casa de esta
exactamente,
mujer.
La policía se parapetó
ahí,
por fuera de la casa de la mujer, sí, y cuando él salió a dar una vuelta, la policía le dio la voz de alto. Cuando le dieron la voz de alto, el pibe cabeza, que tenía problemas con la autoridad, con acatar la autoridad, se escondió detrás de un árbol y empezó a tirar. Imagínense esta situación. Él detrás del árbol y por cada costado del árbol una mano tirando con pistola. Estaba tirando a dos manos. Lo que siguió fue que el fuego oficial en algún momento le dio y lo mataron. Acribillado 53 balazos. Quedan
por las dudas
en las paredes de una fábrica de cuero en Mataderos, que todavía y en el árbol.
Sí.
Están todavía ahí como marca de que alguna vez ahí murió el pie de cabezas. Pero Caprioli, que había salido con él, pudo escaparse secuestrando un colectivo. Caprioli se subió a un colectivo y se fue. Lo que hizo Caprioli fue inmediatamente ir a juntarse con la banda y empezar a huir junto con la banda, desde Junín. Lo que pasó fue que Caprioli tuvo el mismo destino que el Nene Cabeza, junto con Martínez y con Juan de la Fuente, pero esta vez en una quinta de Junín. ¿Y por qué cae Caprioli? También por la misma razón que el pibe Cabeza.
Alguien lo vende.
No, pero ellos... En esto de escapar constantemente, lo que necesitan siempre ir a ver a alguien que los quiera, digamos.
Sí, que los...
El pibe de cabeza fue a ver a Romano, a María Romano, y el Nene Martínez, que era uno de los que escapaba junto con Caprioli, quiso ir a ver a Ana Magadán. Ana Magadán era su novia, y la policía los estaba esperando, precisamente, en la casa de Ana Magadán en Junín. Así que la primera superbanda se desarmó y cayó por amor. Perdió la cabeza por amor, literalmente. Está, y también por la conversión de Daniel Ritondale, que fue el delator
del pie de cabeza. De la banda.
Entonces, tras sus muertes, tras las muertes de Caprioli, el Nene Martínez y Juan de la Fuente, los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Junín, en una tumba común para los tres que dice Los Amigos.
Mira.
El destino de Gordillo fue bastante diferente, porque una vez que lo acribillaron, el cuerpo volvió a Colón, en la provincia de Buenos Aires, pero el cajón estaba un poquito más liviano.
Sí.
Estaba un poquitito más liviano, porque no estaba la integridad física.
Estaba la cabeza.
Le faltaba la cabeza, que la habían sacado
en el
Museo de la Policía Federal, porque precisamente... Se la quedaron como trofeo.
La propia policía.
La policía
federal.
No
puedo creer que todavía esté esa cabeza ahí.
Está.
No lo puedo creer.
¿Por qué él estuvo durante 18 años
burlando
a la policía de tres provincias y a la federal?
Sí, bueno, pero eran otras épocas.
Exactamente.
Supongamos que eso ocurrió, pero no puede seguir exhibiendo como trofeo.
Está ahí. Perder la cabeza.
Es raro.
Es una frase entonces que se utiliza cuando alguien realiza un acto así medio alocado,
sí.
¿No? En el cual uno mide las consecuencias. En el caso de Gordillo, la perdió tres veces. La primera lo acercó al crimen, cuando le pegó los dos tiros a su suegra. La segunda lo acercó a la muerte, cuando fue a ver a María Romano. Y la tercera la perdió literal y definitivamente.
Como trofeo de la policía.
Quedó como trofeo de la policía. Macabrita la historia.
Sí. ¿Y qué pasa con nunca se sabe del todo qué pasó con los con todo lo que robaron?
Claro, el problema de tratar de ubicar
tantos robos.
Claro,
supone que tenían mucho dinero.
Sí, tenían mucho dinero, también lo invertían.
Ajá.
Porque
compraban autos, armas
y además ser prófugo de la justicia cuesta mucho dinero.
También, claro.
Porque por ejemplo, pasar entre provincia y provincia
Cuesta
coimas por todos lados.
Lugar donde esconderse.
Claro, exactamente. En la película, por ejemplo,
sí,
supuestamente Alfredo Alcón va a buscar a su novia después de robar la joyería,
sí,
y huye con su novia. No es cierto, ajá, no es así. Y lo agarran llegando a Buenos Aires, y ahí está muy bien hecha la,
sí,
la cosa, pero no es cierto.
Tampoco se sabe,
por eso no hay
datos sobre, no, sobre eso.
No hay demasiado rigor histórico en esa película puntualmente. Pero, qué sé yo, si la quieren ver,
está bien,
es en blanco, sí, y negro, es claro, argentina.
Una clásica.
Está Alfredo Alcón muy jovencito.
Está.
Así que es una linda película para ver. Bueno, la próxima vamos a hablar de John Wayne Gacy. ¿Qué
bárbaro,
te parece? ¿Te
gusta? Buenísimo. Vamos a hablar del payaso asesino.
Vamos a hacerle honor al Indio Solari, que confirmó ayer su participación en Olavarría, donde nos va desde hace casi 20 años, después de que tuvieron que suspender el recital, uh-huh, en el 97. Y vamos a hablar de Pogo, el payaso asesino.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hernán. Hasta la semana que viene.